Dios supiera lo que cuesta el trabajar, no abusarían del proveer ni tampoco del forrar.
El ámbito rural en su globalidad denota múltiples carencias para el desarrollo de una vida digna en este medio. Aún así existen proyectos que no solo tienen interés por sí mismos, sino que es necesario difundir para el conocimiento de otras comunidades con el fin de que puedan ser motivo de estímulo e impulsar iniciativas similares o complementarias. En Canto Blanco vamos a conocer la residencia para mayores Campos Romanos, proyecto galardonado con uno de los premios, novenos en este caso, de excelencia a la innovación para mujeres rurales otorgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Nos acompaña Marta Reinares, impulsora de esta iniciativa. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
Tú tienes un amplio currículum en cuanto a actividades que has ocupado antes de ser la responsable del impulso de esta residencia. Tú eres, en este caso, trabajadora social, has hecho múltiples cursos relacionados con el ámbito de los mayores y has trabajado en diversos empleos, desde camarera hasta pintora. ¿Cómo surgió la idea de crear esta residencia?
Vivía en Zaragoza. Entonces, al enamorarme de un agricultor aquí de la zona y venirme al pueblo a vivir, te planteas como mujer que has estado trabajando siempre, pues no te ves de ama de casa. Y entonces lo que hice, pues ver un poco qué necesidades había en la zona, y entonces aposté por llevar a la realidad mi sueño, que era crear una residencia.
Porque estamos hablando de la comarca Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza y en el municipio de Romanos, ¿no?
Sí, es el último pueblo de la provincia de Zaragoza, empezando con la provincia de Teruel.
¿Y cuántos habitantes hay en Romanos?
Con el proyecto mío, pues estaremos en torno a unos 100 habitantes. En invierno se quedan a vivir unos 40 del pueblo y luego están los 25 míos de la residencia, más las trabajadoras que están viviendo aquí.
¿Y a qué se dedica este pueblo? ¿Cuáles son los medios de subsistencia económicos? Me imagino que la agricultura será uno de ellos, ¿no?
Sí, aquí en Romanos se basa todo en la agricultura y luego tienes ganadería, sobre todo hay cría de cordero. Y luego tienes el tema de las naves de cría de cerdos de engorde y de crías también. Entonces no había otra opción.
Marta, en cuanto a edades, me imagino que habrá un número significativo de personas mayores.
Sí, ese es el mayor problema del mundo rural, de los pueblos así pequeños como el nuestro. La mayoría de los habitantes pasan de los 65 años, entonces ¿qué ocurre? Todo el año no pueden vivir aquí por las circunstancias de que van empeorando su estado de salud o que son ya demasiado mayores o fallecen, o viven en situación que no pueden tampoco estar mucho tiempo en el pueblo solos. Tienen que buscar siempre otras opciones.
Vamos, si te parece, a hablar ya sobre la residencia. Se inauguró, entró en funcionamiento en 2015. La parcela tiene 7.000 metros. ¿Cuántos metros tiene la construcción de la residencia en sí?
Unos 850 metros cuadrados de superficie construida útil para todo el tema de instalaciones.
Y me imagino que algún excusante se preguntará, pero bueno, ¿qué inversión ha tenido que hacer Marta para poner en marcha este proyecto?
Pues es una inversión bastante grande, porque estamos hablando de entre 600 y 650 mil euros. Entonces, cuando pensé en hacerlo, tuve que optar a solicitar ayuda de Adrisilo Cagallo Canta, que es el grupo de acción local que nos ayuda a los emprendedores de la zona en el medio rural, son los únicos que nos ayudan. Me subvencionaron el 33% del proyecto y luego fondos propios y préstamos del banco, no me quedó otra.
Te refieres a la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Tierras del Giloca y Gallo Canta, ¿no?
Sí. Son los que apuestan por los emprendedores. Y ahora se está oyendo mucho hablar de las medidas contra la despoblación. Ya estamos haciendo cosas contra la despoblación, pero parece que no nos ven. Entonces, estos premios, pues a veces nos dan visibilidad y nos empiezan a escuchar un poco de lo que se puede hacer por ayudarnos.
¿Qué objetivos tiene esta residencia?
El objetivo principal es cubrir las necesidades de las personas mayores de 65 años, ya sea en su domicilio, que eso es lo nuevo que ofrece la residencia. O sea, normalmente las residencias lo que se ocupan es de los usuarios que vienen a la residencia, pero no de los que están en su domicilio. Entonces nosotros queremos cubrir esas necesidades de la persona mayor, ya sea en el domicilio o en la residencia o en el centro de día. Les damos varias opciones.
Hablamos de plantillas. ¿Cuántas personas hay trabajando en la residencia?
Tengo 19 mujeres trabajando en la residencia.
Marta, en cuanto a profesionales, me imagino que uno será trabajador social o trabajadora social, ¿no?
Sí, tengo el terapeuta ocupacional, tengo fisioterapeuta, tengo la responsable de enfermería, luego tengo las gerocultoras, estoy yo como trabajadora social, y luego tengo también el encargado del transporte, porque tienen que ir a por los del centro de día, porque hemos tenido que ofertar centro de día. Tenemos que entrar muchas veces al domicilio a levantar al abuelo, a asearlo, prepararlo y traerlo. Y nuestro centro de día está de lunes a domingo, con lo cual ofrecemos muchos puestos de trabajo. El tema de cuidado de personas mayores lo hemos hecho las mujeres, con lo cual es una forma de ayudar a la mujer en el medio rural, y encima estamos profesionalizando un poco lo que es el trabajo del cuidado, que antes pues no estaba profesionalizado, y ahora con los certificados sí. Entonces yo creo que estamos ayudando a que fijemos la población y que la mujer pueda hacer otras cosas que no sea el quedarte en casa.
Si hablamos, Marta, de instalaciones, las habitaciones son con baño y terraza individual, ¿no?
Sí, la verdad que las habitaciones son muy amplias. Lo quise hacer todo en planta baja, no hay ningún tipo de escalera, ni ascensores, ningún tipo de barrera arquitectónica para ellos, que les resulta más fácil a la hora de situarse. Creo que era muy importante que las habitaciones fuesen amplias, muy luminosas, y les puse a todos acceso al exterior, que pueden acceder a la parte de fuera de su habitación, sentarse en la silla y en la mesa, y un poco darles también intimidad, que también a veces no quieres estar con el resto de usuarios.
Hay un comedor, una sala de día y cocina.
Tenemos también la sala de fisioterapia, el consultorio médico, el comedor, que es bastante grande. Lo que pasa que ahora quiero hacer con la segunda fase del proyecto, quiero mejorar esas instalaciones de día y hacer un comedor de apoyo de deterioro cognitivo. Quiero hacer una sala sensorial para poder trabajar con esas personas de deterioro cognitivo avanzado, que no puedes trabajar con ellos con los talleres convencionales de fisio y de terapia ocupacional. Quiero hacer una sala de fisioterapia de 30 metros cuadrados, otra de terapia ocupacional de 30 metros cuadrados. Que el proyecto está todavía sin terminar.
¿También hay una sala de podología?
Sí, tenemos la sala de peluquería podología.
¿Y en cuanto a las instalaciones exteriores, tenéis también huerto?
Tenemos huerto, tenemos la zona de animales, que tenemos las cabras y las gallinas. También tenemos la colchoneta para que puedan venir los nietos a saltar. Ahora quiero hacer una fuente y quiero hacer también una barbacoa para que puedan venir los familiares a pasar el día entero allí. O sea que damos bastante importancia a lo que es la zona exterior, porque además la mayoría de los abuelos que tenemos nosotras en mi residencia son personas mayores que están ligadas al mundo rural. Entonces, el que puedan ver el campo, el que puedan sentirse como estaban en casa, eso les ayuda mucho a adaptarse a un centro, adaptarse a una residencia cuesta.
¿También tenéis perros o no?
Los perros es más de una trabajadora que tiene un perrico y entonces sí que lo trae para los abuelos, porque yo también tengo perros, pero en la residencia no hemos podido. Sí que tenemos gatos que están fuera, pero perros de momento no tenemos uno propio de que esté en la residencia. Igual con el tiempo acabamos teniendo, pero ahora funcionamos con el de una de las trabajadoras que lo trae encantada.
Y si alguna persona mayor, Marta, tiene perro o gato y quiere residir ahí por un tiempo, ¿le permitís que se lleve a la mascota o no?
Nos pasó con una señora que tenía perrico cuando vino a ingresar, y para ella era súper importante que tenía que estar su perro. Y entonces sí que lo hicimos, le dejamos que viniera con el perro, cumpliendo un poco la normativa que nos pudiese seguir, inspección de centros. El perrico no salía por las instalaciones, zonas comunes ni nada. Entonces en su habitación sí que se lo dejábamos que lo tuviese, y también estaba en el exterior, porque además ella también se adaptaba a la residencia y ya el perrico necesitaba otros cuidados para salir. Entonces una de las trabajadoras lo adoptó, con lo cual ella contenta porque su perrico fue adoptado por una de las que trabajaban en la residencia, entonces sabe que el perrico está en buen sitio y ella pues se pudo dedicar un poco más a estar más socializada con el resto de usuarios, porque no se socializaba con los demás. Pero para ella era muy importante, no hubiera podido ingresar, y esa mujer tampoco podía estar en casa sola, o sea que era un poco difícil. Los que tenemos animales entendemos un poco esas posturas.
Entonces, como comentabas antes, hay plazas de estancia fija y estancia diurna. Pero si te parece, vamos a hablar sobre los servicios e informamos puntualmente de cada uno de ellos. Hay un servicio continuo que ofrecéis, por ejemplo, ayuda a domicilio. ¿En qué consiste?
Pues la ayuda a domicilio consiste en que se les ayuda a realizar las actividades de la vida diaria, pero en su domicilio. Quiere decir que yo puedo mandar al auxiliar, por ejemplo, tenemos unos usuarios que es matrimonio y necesita que se le ayude a levantar al marido que está más deteriorado. Entonces se va, se le levanta, se le asea, se le ayuda, luego se le ayuda también a ella el tema de hacer las comidas. Por problemas ya de visión, es un riesgo el que ella pueda cocinar. Entonces lo que hace el auxiliar es también manejarle todo el tema de comidas y dejárselo preparado. Luego el tema de medicación, le gestionamos toda la medicación para asegurarnos de que toma su medicación correctamente. Él va a empezar también a venir a hacer fisioterapia a la residencia, con lo cual tenemos las dos opciones. Podemos mandar la fisio allí, que es un complemento de la ayuda a domicilio, o incluso los podemos recoger y los traemos aquí al centro y luego los volvemos a llevar. Eso también se complementa con la ayuda a domicilio.
La comida, aparte de que puedan comer en su casa, también se puede recoger allí en la residencia, ¿no?
También tenemos usuarios que les viene bien. Aquí del pueblo dos personas lo utilizan. Vienen con el tupper de casa y entonces les preparamos la ración y se la llevan a casa. Vienen ellos a recogerla y se la llevan.
¿Y en cuanto a la lavandería, qué podemos decir?
Pues el servicio de lavandería se ofertó también. No ha habido demanda para el servicio de lavandería. Entonces, de momento no se ha puesto en práctica. Es un servicio que yo ofrecí pensando que podía dar cabida, pero luego nos dimos cuenta pues que esa necesidad tampoco era muy requerida. Lo tenemos ahí el servicio sin utilizar. Tú a veces pones en marcha unos servicios o una idea de proyecto, de negocio, y lo que haces es muchas veces ser flexible e ir adaptándote un poco a la demanda.
¿La teleasistencia funciona o no?
La teleasistencia poco. Lo damos porque colaboro con una empresa de teleasistencia de Zaragoza. Entonces, cuando algún usuario ha querido teleasistencia, directamente les he puesto en contacto con la empresa para que les pueda preparar el servicio y colocar timbre y lo necesario para la teleasistencia. No hemos funcionado mucho con la teleasistencia. Sí que hay usuarios, cuando lo piden, lo tienen. Si viéramos que es un servicio que se solicita mucho, pues igual lo pondríamos en marcha en nosotros, pero de momento no es algo que se requiera.
Y este servicio continuo, Marta, me imagino que estará personalizado, será individualizado en función de las características de cada persona, ¿no?
Sí, lo que hago yo como trabajadora social, aparte me compete a mí directamente, pues es hacer la visita al domicilio, hablar con el usuario, hablar con la familia, porque a veces ellos te demandan una necesidad, pero lo que realmente necesitan es otra cosa, y eso lo ves una vez que vas allí, porque igual ellos no son conscientes de la necesidad que tienen. Igual te están reclamando un servicio de limpieza, que también lo damos, pero lo diferenciamos de la ayuda a domicilio, porque creo que una cosa es ir a limpiar y otra cosa es realizar otro tipo de actividades con el usuario, que entonces ya tiene que estar profesionalizado. Eso no lo puede hacer una persona que solo vaya a limpiar. Entonces, diferencio un poco lo que es ayuda a domicilio de limpieza. Valorar un poco qué necesita ese usuario y programar una serie de actividades que vas a hacer con ellos en función de lo que ellos te demandan y lo que tú ves que necesitan.
Luego tenéis también servicios esporádicos como el que has comentado, la limpieza en casa y el respiro a los cuidadores. Esto es una cuestión importante también, ¿no?
Sí, muchas veces hay personas que están cuidando a su familiar siempre, pero ocurre que un fin de semana tienen que ir a Zaragoza a hacer unas gestiones o cualquier cosa, a ver qué hacen con la persona mayor, que no la pueden dejar en ningún sitio. Entonces yo les doy esa opción, aunque me llamen 24 horas antes, pues les doy la opción de mandar una chica allí, o que venga a la residencia, o si está muy agotada esa persona por los cuidados, pues si quiere venir durante una semana, venga esa persona, la vamos a buscar y a ese cuidador le sirva de respiro, pues son servicios que también damos.
Luego, otro elemento también a destacar serán los acompañamientos, tanto allí en la casa de la persona mayor como a los hospitales.
Sí, teníamos una furgoneta pequeña, pero este año hemos invertido en una furgoneta adaptada, ya una furgoneta de 8 plazas con 2 adaptaciones de silla de ruedas. Y eso nos permite poder dar servicio tanto para nuestros usuarios de centro de día como para los de la residencia. Porque al estar en el pueblo tenemos más dificultad, porque la verdad que Romanos no está bien comunicado con autobuses ni con tren. Entonces, si no puede venir el familiar a llevarlos al médico, nosotros le hacemos ese servicio. Le llevamos con la furgoneta, con un acompañante. O sea, que procuramos facilitar un poco las cosas. Y también lo damos a las personas que estén cerca de por aquí, que tampoco tienen que ser usuarios nuestros de la residencia ni del centro de día.
¿Y en cuanto al asesoramiento para eliminar barreras arquitectónicas?
Nos ha pasado en varias ocasiones, porque esto ocurre sobre todo cuando llega la persona mayor y se cae, y se rompe la cadera. Y entonces se encuentra en la situación el familiar que no sabe qué va a hacer cuando le den el alta. Nos hemos encontrado en situaciones en que el abuelo no ha querido de ninguna manera ir a una residencia. Entonces lo pone difícil. Entonces hay que adaptar la casa. Y la familia pues le pilla todo de sorpresa. Entonces le informas de que el acceso a las camas articuladas, porque la va a necesitar por el tema de cómo tienen que tumbarse con una fractura de cadera. Después dejar hasta las sillas de ruedas. Si tienen que hacer alguna reforma en el baño, les facilito la empresa para que se lo pueda hacer. Les facilito la empresa para que puedan comprar todo tipo de ayudas técnicas que vayan a necesitar, de andadores o de lo que necesiten, que trabajo desde hace muchos años con Dimayer, que son los que tienen material geriátrico y siempre están disponibles, que aunque les llamen de aquí del pueblo, vienen, les asesoran, les traen lo que necesiten y además se les intenta hacer con una respuesta bastante inmediata.
Luego también hay un servicio de fisioterapia ocupacional y enfermería a domicilio. Esto me imagino que se utilizará bastante, ¿no?
Se utiliza lo de fisioterapia ocupacional. Sí, lo de enfermería, pues la verdad que como el Centro de Salud de Daroca, que es el que nos pertenece, tienen un servicio de enfermería y de médicos que en el medio rural está muy bien, porque la verdad que llaman a la persona mayor y están ahí. Entonces, esa necesidad de enfermería está bastante cubierta en la zona, pero lo de fisioterapia ocupacional sí que se demanda. por tema de fracturas, para temas de rehabilitación, sino van a venir al centro, pues los trasladamos allí.
Y en cuanto a la formación de las personas mayores, ¿tenéis algún plan establecido previamente?
Cuando van a estar en el domicilio y los van a cuidar, pues en este caso el marido o la mujer va a hacerse cargo, lo que intentamos es darles información de cómo hacerlo, porque a veces movilizan a los pacientes mal, o simplemente introducir un andador les facilita muchísimo, o hacer unos determinados ejercicios para hacer que esa persona mantenga lo que es la posición de levantar, que ayuda a la hora de cambios de pañal, la forma de cambiar los pañales, la utilización de cosas que en la residencia lo ves muy fácil, porque lo haces, pero en las casas no se sabe. Entonces, ese tipo de información o formación, entre comillas, a esos cuidadores que están en casa, yo creo que es muy valiosa y es importante para todos que sea recíproca, porque también podemos aprender nosotros de lo que hacen ellos también.
Marta, ¿la residencia tiene una bolsa de trabajo?
Sí, lo que ocurre es que hay temporadas que tienes bastantes personas que están interesadas en trabajar, pero luego igual de repente no tienes a nadie. Primero es difícil, mujeres de la zona tienen que tener carnet de conducir o venirse a Romanos a vivir, que eso me costó el hacer las viviendas para los trabajadores, porque tenía mujeres que se venían con la familia, pero no tenían dónde vivir, entonces tampoco tenían carnet de conducir, entonces no quedaba otra que hacer viviendas en Romanos. O sea que se complica un poco todo.
Si tuviéramos que comunicar a nuestros escuchantes dificultades que has tenido para este proyecto, que es un proyecto de envergadura y sólido, por lo que nos estás comentando, ¿tú qué destacarías?
Pues las dificultades que tienes al principio para empezar, es difícil emprender en el medio rural, y una mujer sobre todo, entonces te encuentras con personas muy negativas, te encuentras con muchas piedras en el camino, pero lo que hay que hacer es levantarte y aprender de los errores, de lo que se pueda, y echar para adelante. Pero creo que es más difícil luego continuar. Lo que estoy yo viviendo es que el otro día, hablando con la gestora, me decía, yo estoy invirtiendo mucho, pero cada hacienda no ven que invierto, ven que tengo beneficio. Aunque yo no tenga el beneficio en el banco, para ellos lo tengo. Entonces me van a reclamar ese impuesto de sociedades. Digo, pero y es que aquí no pueden las administraciones ver un poco lo que estamos haciendo, valorar lo que hacen las empresas pequeñas, que estamos fijando población, para ayudarnos en las cargas de impuestos, porque al final dice la gestora, no hagas la segunda fase ahora, espérate un poco. ¿Por qué me voy a esperar si yo lo quiero hacer ahora? Y la administración ahora están diciendo que hay que luchar contra la despoblación. Entonces dices, es un cúmulo de no entender que las administraciones no nos ayudan. Lo que más difícil está en el medio rural es el tema de las telecomunicaciones, de teléfonos, de quitanieves. Hay muchos obstáculos y yo creo que son cosas que se hablan ya y que vas a reuniones y está muy claro los problemas que tenemos. El problema es que no se hace nada.
Me imagino, Marta, que tu familia te habrá apoyado.
Sí, la verdad que mi familia me ha apoyado y sobre todo mi marido y mi cuñado, que son los que estaban aquí cuando yo decidí hacer el proyecto y siempre me han animado a seguir en ello. Y luego todo el resto de familia, mi madre, mis tíos, todos están ahí. Si no, esto sería una locura.
Has hablado antes como beneficio fijación de la población, pero vamos a incidir en otros. Por ejemplo, creación de puestos de trabajo.
Pues sí, la impotencia que te encuentras, estás ahí luchando contra la despoblación, pero te lo estás tomando en serio porque estás creando 19 puestos de trabajo en la zona y es que tampoco ves que les importe un poco a la administración en el tema de que te incentiven, el premio este para nosotros es súper importante porque nos hacen visibles lo que estamos haciendo, pero no se te da la importancia de lo que se está haciendo. En un pueblo de tan pocos habitantes, el que no se crean puestos de trabajo y de repente monté yo una residencia y esté creando los puestos que estoy creando con perspectivas de progresar, es que tengo problemas hasta para poner el cartel para llegar a la residencia, porque la DPZ entiende que el trozo del camino es rústico y no es urbanizable y entonces me impiden poner un cartel. Son cosas que dices, no entiendo.
Fijación de población, puestos de trabajo, igualdad de género también.
Sí, yo no tengo ningún inconveniente en que vengan chicos a trabajar a la residencia. Tuve a uno durante un año y ahora tengo un chico de Cucalón que está viniendo a hacer el transporte. Soy defensora de la igualdad de género y no tengo nada en contra. Lo que pasa que, por lo que sea esta profesión, siempre la hemos hecho las mujeres.
Y luego que es una actividad que no está relacionada con la agricultura, una actividad distinta en un medio rural.
Sí, porque fíjate que no tiene nada que ver. Además, cuando yo fui a hacer la residencia, oí comentarios de todo tipo. Lo primero que dijeron que la iba a llenar de ovejas. Creo que mi marido tiene ovejas y dirían, como le va a salir mal, la llenarán de ovejas y a una mala salvará la situación. Es muy complicado, es complicado hacer estas cosas en sitios donde se basan en agricultura y ganadería al 100%.
Marta, un mensaje para esas personas, sean hombres o mujeres, en el ámbito rural, que quieren seguir viviendo en este ámbito, pero no saben cómo ganarse la vida. Tienen dificultades, aparte de las que tú dices, otras muchas más. ¿Qué les comunicarías para animarlos, o por lo menos para ajustarlos a una realidad que seguramente también ellos y ellas conocen?
Estoy totalmente feliz de estar viviendo en el pueblo. Yo pienso que a estas personas les pasa lo mismo que a mí. Somos personas que nos encanta el pueblo, que tenemos muchas dificultades, que nos encontramos con muchos problemas de comunicación y de todo, pero nos da igual porque estamos felices aquí. Entonces yo creo que luchamos como sea para quedarnos aquí y no vemos tanta importancia en problemas que igual otras personas no se vendrían nunca a vivir a un pueblo. Entonces yo creo que las administraciones tenían que echarnos un guiño y decir qué pasa aquí en los pueblos, qué se necesita, qué es lo que podemos hacer por todas estas personas que estamos aquí luchando por seguir viviendo aquí.
¿El ayuntamiento, en este caso de Romanos, colabora con vosotras?
El ayuntamiento de Romanos, la verdad, cuando le pido papeles o tengo que hacer cualquier cosa, eso siempre me lo facilitan. Pero el problema que tengo con el ayuntamiento es que como la administración no les da ayudas económicas para poder ayudar a las empresas que estamos haciendo cosas aquí para la despoblación, que nunca tienen dinero para ayudarme en nada. Entonces ese es el problema que tengo con el ayuntamiento, porque me imagino que como están de acuerdo y están contentos con lo que he hecho, que me ayudarían. Si la administración les dijera tanto dinero, ayudas económicas para empresas que estén fijando población en tu pueblo, o para crear viviendas, que es un problema muy grave en la zona rural, que hay gente que vendría aquí a Romanos a vivir, pero no hay viviendas, que les pudiera la administración dar dinero al ayuntamiento. Creo que el ayuntamiento me echaría un cable, por lo menos eso es lo que yo pienso.
¿Qué partido es el que gobierna allí en Romanos?
El PSOE.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto contigo, con la residencia Romanos, porque le interesa el proyecto, tiene alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través del Facebook de la residencia Campo Romanos, o a través del blog residenciacamporomanos.com, porque además en el Facebook salen los teléfonos míos, el teléfono móvil mío y los dos fijos de la residencia, y el correo electrónico, o sea que pueden ponerse en contacto como ellos quieran. Por el Facebook me ponen cualquier cosa y yo siempre respondo.
Marta Rinares, impulsora de la residencia para mayores Campo Romanos, que está situada en el municipio de Romanos, en la provincia de Zaragoza. Gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas rurales.
Muchas gracias.